a través del sello Mucho Barullo. Y para conocer más detalles, recibimos a José Chemes, guitarrista y vocalista de Particulares. Lo conocemos como Joe.
Así
¿Cómo
es.
anda, señor?
Muy bien. ¿Qué dicen los hermanos? Un placer estar con ustedes acá.
Bueno,
nuevamente.
para nosotros también es una familia musical,
sí,
definitivamente.
Sí, los que tenemos hermanos que estamos en la misma, ya sabemos cómo es. Es muy bueno y también puede ser muy malo. Pero...
Hay que saber aprovecharlo, sacarle el gustito.
Vale, exactamente, nada, nada más. Vale que siempre es lindo hacer cosas que te gustan y si tenés la suerte de hacerlo con algún amigo, un hermano, siempre es mucho mejor.
Bueno, lo que decíamos con Willy, que lo que nos sorprendió, a 5 días de su salida, de
Sí.
la salida de Bruma, lo nuevo de Particulares, nos llevó a distintos lugares, nos llevó a los 80, ya vamos a indagar ahí en New Wave y demás, pero suena distinto y es un nuevo estilo, tiro el guiño.
Sí.
¿No? ¿Por dónde fue la búsqueda? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Qué pasó en el medio para que se dé esa transformación?
Bien. Bruma es un disco que largo, ¿viste? No largo de duración de la, en cuanto a canciones, pero largo en su concepción y materialización. Tuvimos una pandemia en el medio. Pensá que las primeras tomas de este disco las hicimos en Sauce Viejo en el 2018, en el invierno de 2018.
5 años.
5 años. Nunca, ¿viste? Nos había pasado de tanto tiempo trabajando en un disco. Así que un poco se fue dando naturalmente con un proceso tan largo, ¿viste? Que capaz que cuando lo empezamos a grabar en el 2018 teníamos en la cabeza otra cosa a lo que terminó siendo. Pero para bien, ¿no? Por supuesto que para bien. Estamos súper, súper contentos con el resultado del disco. Es un disco del que estamos súper orgullosos. Nos parece el laburo más logrado que hemos hecho como banda, que somos una banda que tiene 4 discos, 20 años. O sea, no es poco decir, ¿no? Que Bruma sea así. Y bueno, es simplemente quizá lo que puede haber pasado es que se cuelan influencias, ¿viste? En lo que haces. Por ahí el primer Particulares estaba como un poco más, más cerrado en bueno, nosotros hacemos esto, éramos un trío, además, ¿viste? El trío por ahí te limita un poco de a qué podés hacer, que digamos la idea era que poder hacer algo que se reproduzca bien en vivo.
De hecho, era rocking orquesta
El
en
rocking
ese
orquesta,
momento. Sí, sí,
exactamente,
sí.
claro, era que viste, eso viene de la época que también tocábamos con caños en vivo, ¿no? Pero bueno, al incorporar, al abrir, viste, poner una guitarra más con Esteban, a mí me disparó, viste, un montón de cosas en la cabeza, de posibilidades que me parecía que estaban buenas para aprovechar. Son estos temas de Bruma por ahí son más difíciles de pensar si fuese en formato trío. Que bueno, que como cuarteto, como finalmente fue. Así que hay muchísimos laburos ahí de guitarras, texturas y sonidos que por ahí no los teníamos antes en la paleta de colores. Así que sí, me parece que se filtraron un montón de esas influencias. Pero tampoco, viste, es un quiebre absoluto con lo anterior. De alguna forma, medio inexplicable, hay una coherencia ahí.
Claro.
Nos parece que hay una coherencia.
Claro, y bueno, yo escuchando algunas canciones, o sea, el disco en su completud, como diría alguien, es redondo, me encantó obviamente, pero por ejemplo yo me tenía en Karma ya, yo sentía cosas de los ZZ Top, de la New Wave ochentosa, tu voz parecía a la de Ulises Butrón,
Bueno,
me
sí.
sonaba, y por ejemplo, en Gran Escena, bien post-punk ochentoso de
Sí,
Mission, es lo primero que se me vino a la cabeza.
los Sister of Mercy, Jesus and
Sí.
Mary Chain, nos han tirado varias de esas, los que lo han ido escuchando estos días, lo cual me parece fabuloso, porque son bandas que nos encantan a nosotros, la New Wave, especialmente ahí la New Wave Brit. Bueno, yo soy muy, muy fan de Johnny Marr, de los Smiths. Su trabajo, sus discos solistas de estos últimos años fueron son un link, tienen un link importante con Bruma, me parece. Sería uno de los primeros discos que recomendaría para linkear con Bruma. Te diría The Messenger de Johnny Marr, el primer disco solista de Johnny Marr que no tiene 10 años, ponele. Pero sí, a todos nos gustan esas bandas, nos gusta The Cure, de los Smiths. Ekon de Banimem.
Siuxi.
Siuxi, por supuesto, sí, reina. Reina total. Reina gótica.
Bueno, también Masacre yo sentí por ahí.
Bueno, es que somos argentinos interpretando eso, ¿no? Entonces claro. Siempre algo, ¿viste? Ajá. Y bueno, y también tenés estas bandas que nombrabas a Ulises Butrón, el primer Soda, el Soda de Signos, ponele por ahí. Los Encargados, alguna cosa de Virus.
Son cosas que aparecen, claro, que aparecen, no se buscan, claro, ¿no? Eso, no, eso es lo interesante, ¿no?
Los Casanovas siempre presentes.
Bueno, los Casanovas más que nada en nuestra etapa rockabilly. Claro. Eran para nosotros eran, no sé, los Beatles.
Claro.
Eran los Beatles argentinos.
Y vos algo fuiste esbozando, Joe, sobre el ingreso de Esteban.
Sí.
¿Qué le aportó para vos a Particulares y a vos como guitarrista, como dupla?
Cuando sos un... viste, nosotros fuimos Gamusa, Gorrión y yo durante tanto tiempo, era una unidad compacta, pero limitada, si se quiere, porque, bueno, hay solamente ciertas cosas que, digamos, solo podés tocar cierta cantidad de cosas con dos manos, ¿no? Esteban... fue todo un proceso, ¿viste? Primero, él entró y en una época estábamos tocando mucho en vivo, entonces fue más que nada que se aprenda una lista de temas y salir a tocar. Pero creo que realmente su participación se materializa posta en la banda con este disco, ¿no? Cuando tuvo lugar para aportar sus ideas y sus partes de guitarra, sus sonidos. Y nada, creo que logramos ahí... una complementación interesante de cosas. Y bueno, y a mí me libera un poquito, ¿viste? Para correr como Axel por el escenario, bailar como Morrissey.
La parte escénica.
Si me equivoco, hay uno ahí atrás, más o menos, tocando lo mismo.
¿Cuándo aparece el concepto y el nombre Bruma? A mí me llevó... Mirá el viaje que hicimos, ¿eh? Nos fuimos hasta 1974 y Brumas, de Aquelarre.
De Aquelarre. Sí. Sí, ya me lo dijo, tengo un amigo, un amigo muy fan del rock nacional de los 70. Me dijo, che, pero Aquelarre ya tenía Bruma.
Claro, pero era en plural.
Claro.
Sí, era claro, en plural.
¿Qué pasó ahí que apareció ese nombre? ¿Desde dónde les empezó como a resonar?
La palabra Bruma viene de... Creo que fue la primera vez que nos sentamos y dijimos, ¿cómo le ponemos al disco? Y la primera opción fue Bruma, no hubo opción dos. Así que, sí, Bruma está bueno. ¿Por qué le ponemos Bruma? Sí, Bruma está bueno, listo.
Estaban abrumados.
Abrumadísimos. Sí, viene de una frase de una de las letras del disco, de la canción Perro Viejo, que es la canción que canta el gorrión en el disco. No sé, a mí siempre me pareció como que, viste, las canciones, la primera frase es como fundamental en una canción. Las primeras dos líneas de la canción son para mí las más importantes. Y bueno, y esa canción arranca, no tiene nada de muy especial ni nada, pero, sí, viste, me pareció como que estaba súper interesante esas dos líneas que dicen cuando es de noche y desde el cielo a la luna rebotan charcos y se pierden la bruma. Bueno, no es una gran poesía, pero viste.
No, pero.
Humilmente, es una imagen. Y nos gustó y estuvimos de acuerdo todos en dos segundos.
Y después están esas cosas que se van asentando, sedimentando, porque uno lleva la mente a distintos lugares. Y yo pensaba, bueno, Particulares, los cigarrillos, asociamos el humo a algo gaseoso, etéreo, y la bruma también.
Y la bruma es eso, sí. Eso es lo que está buenísimo, viste. Vos tirás algo por cualquier cosa y después la gente lo empieza a escuchar y cada uno tiene su interpretación, le remite a distintas cosas, le tira distintas escenas en la cabeza y bueno, exactamente para eso hacemos los discos, ¿no? La música debería ser para eso, para dispararle cosas absolutamente subjetivas a quienes la escuchan.
Bueno, y decías, Joe, que empezaron 2018 más o menos a cranearlo, agarra la pandemia. Sí. ¿Cómo fue la grabación del disco?
Mirá, nosotros teníamos un método con el que veníamos haciendo los discos anteriores, que intentamos hacer este así y no nos salió, pero ni cerca. Así que yo diría que el disco tiene dos etapas, que es esa, la del invierno de 2018, donde registramos todas las bases, tocando en vivo, en una quinta en Sauce Viejo, que es donde laburamos siempre, con el estudio móvil de Cristian Junta, que se llama Natural Audio. Y bueno, después enseguida nos agarran un montón de fechas. Cuando volvemos de Sauce de registrar esos temas, nos agarran un montonazo de fechas. Uh-huh. Entonces como que queda cajoneado eso que hicimos. Y nos ponemos a tocar un montón. Y el 2019 lo pasamos en esa, ¿viste? Y cuando lo retomamos, que ya en plena pandemia, decidimos... ya estaban perfilando un poquito más las canciones y decidimos, junto con Cristian, que fue muy importante en toda la concepción de este disco, volver a, digamos, hacer todo otro laburo con las guitarras, mucho más preciso, ¿viste? Uh-huh. Meticuloso y largo, largo. Y bueno, por eso te decía, está la etapa de Sauce Viejo y después la etapa en Natural Audio, uh-huh, que era el estudio que tenía Cristian, ahora ya no lo tiene más ahí, pues se mudó. Uh-huh. Acá en Juan de Garay, acá cerquita, ajá, Juan de Garay, sí, y San Martín. Uh-huh. Así que, proceso largo, ¿viste? Uh-huh. Pero la verdad que estar acá ahora con el disco ya materializado, uh-huh, ya en breves viene la edición en cassette. Uh-huh. Así que, nada, re mil contentos.
Y felices. Hablando de eso, Joe, ¿cuándo aparece Mucho Barullo? ¿Y qué significa para ustedes esta edición?
Mirá, Mucho Barullo es una iniciativa de Leo Mori, un personaje conocido acá de...
de la cultura santafesina.
De la cultura santafesina. Sí. Un amigo que conozco hace muchísimo, muchísimo tiempo, de las épocas del local de Hernán Carnielo.
Sí, del porteño.
Del querido porteño. Sí. Que le mando un saludo grande, no sé dónde está, pero debe estar por ahí. Y bueno, y viene por el lado de... Primero, viste que Gorrión tiene su banda de Stigma también, sí, que es una banda que tiene hace muchísimo tiempo. Leo hizo un acercamiento a él y le ofreció publicar el catálogo de Stigma, que también es una banda con mucho material en la espalda. Y bueno, y... surgió, ya que estaba todo ahí, la posibilidad de también sacar este disco de particulares a través del sello de él. Uh-huh,
uh-huh. Y además, bueno, formato cassette, que eso también está buenísimo.
Sí, eso seguimos siendo, viste, claro, medio cavernícolas. Y bueno, también, ustedes saben que yo tengo la disquería de Milán con mi hermano Iñaki.
Sí.
Así que somos absolutamente dementes por las ediciones físicas. Y el cassette es el único formato que nos falta con los particulares, porque el disco anterior, RRR, salió editado en vinilo, y bueno, también en CD los dos primeros, así que completamos acá...
La trilogía.
La trilogía, exactamente.
Bueno, y hablando de... Me interesó mucho el arte de tapa, ¿no? O la fotografía, que es una especie de desdoblamiento.
Bueno, también tiene alguna relación con Bruma, ¿no?
Ahí va, sí, ¿no?
Con lo etéreo. La verdad que tiene coherencia, ¿viste?
Claro. Sí. Aparece con el tiempo,
coherencia,
¿no?
Coherencia casual. Claro. Es una coherencia casual lo que hacemos nosotros.
Me encanta eso, ¿eh? Me parece... Creo que es el género, ¿eh?
Discos, me parece que los buenos discos tienen mucho de eso de coherencia casual, de lugar exacto, tiempo correcto.
Sincronicidad.
Sincronicidad, sí. Ahí también... Un saludo para Depolis también, sí, que le robamos a Andy Summer todos un poquito siempre.
Y bueno, y Nico López Soto, que es el invitado en teclados, te hablaba de qué le aportó Esteban ya como miembro estable. ¿Qué le aportó Nico a Bruma?
Nico, la verdad que hizo un laburo espectacular, y debo decir que además súper práctico, porque creo que hablé 15 minutos con él, le tiré 5 referencias. Y el pibe hizo absolutamente todo solo. Lo escuchamos después con Cristian, che, está todo perfecto. Hay muchos sintetizadores, programaciones, algunas teclas, órganos. La verdad que un laburo espectacular. Él era él laburaba con Cristian en el estudio,
claro,
así que era una... Llegó el momento de buscar a alguien que toque los sintes y las programaciones. Golpeamos la habitación de al lado nomás. Y... ¿Qué, Nico, lo querés hacer vos?
Vi luz y entré, dijo.
Espectacular, ¿no? Sí, viste que... Yo le golpeo acá, está durmiendo, ahí voy, lo despierto. Nico, che, ¿querés tocar acá? Avísame cuando lo tengas. Y no, la verdad que el Nico es un músico súper profesional. Lo ven que toca todos los fines de semana con cantidad de artistas de distintos géneros, y la verdad que es un músico alucinante.
siguiendo con las conexiones deliradas, van a tocar un 4 del 8. Yo nací un 8 del 4, así que estoy habilitado para preguntarte. Sí. ¿Qué va a pasar con esa misteriosa fecha? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Qué cranean? ¿Lugar? ¿Se anticipa? ¿No se anticipa?
Sí, es en la estación Belgrano. Ya la data va a ir saliendo todo en estos días.
Qué lindo.
Sí. Es en la salita... Una de las salitas ahí arriba, la 360,
sí.
Que es un lugar alucinante. Hermosa. El año pasado yo toqué, tuve el honor y la alegría de que me invitó el Leo Moscovich a formar parte de su banda.
Sí.
Y tocamos ahí y me encantó el lugar. Dije, tenemos que presentar al disco con los Partiku. Uh-huh. Y bueno, por suerte todo se dio. Y nada, vamos a presentar este disco completo y sumamos algunas nuevas versiones del catálogo profundo de los particulares.
¿Y algún otro plan o proyecto que ya estén avizorando show o por ahora es la fecha?
Por ahora es la fecha. Ajá. Y seguir moviendo el disco, todo lo que se pueda. Y bueno, yo en cuanto a planes de futuro ya estoy pensando en lo próximo. Ya quiero, viste, como este disco llevó tanto tiempo.
Claro.
Ya le estoy insistiendo a los pibes para el año que viene grabar algo, pero rapidito, ¿no?
Claro, a la vieja usanza, que cada año
algo que salga fresco, claro. ¿Viste? Que, no sé, desde que lo empecemos hasta que salga pasen 15 o 20 días. Un tiempo razonable, ¿no? 5 años. Pero bueno, no, la idea es ahora, esto es adelantándome un poquito.
Sí.
La idea ahora es poder tocar y mover el disco todo lo que podamos esta segunda mitad del año que queda y bueno, y principios del año que viene también.
Bueno, igualmente cuando nos acerquemos al 4 de agosto, sí, saben que las puertas de la radio pública, sí, de Sospechosamente Live, sí, están, sí, abiertas.
Por supuesto, por supuesto.
Te agradecemos, José Chemes, show, como nos, sí, gusta decirte, guitarrista y vocalista.
Un placer.
De los Partiku.
Los vamos Partiku a decirle, para los amigos, Partiku, sí, sí. Los Partiku para los amigos.
Que hace poco sacaron un discazo, hace días, sí, un discazo llamado Bruma, por mucho barullo. Un placer enorme, gracias y éxitos en los que
Muchísimas gracias, hermanos.